Estefanía, nos vamos.
No, yo no voy a ir.
¿Por qué no vas a ir? Es viernes, en la noche, quedamos.
Ay, sí, no seas aguada, vale, vámonos.
Ya les dije que no iba a ir.
Ay, pero ¿por qué no quieres ir ahora?
Porque estoy fea.
Bah, no fea, no, vale, tú no estás fea nada, no comiences, vamos.
Estoy fea.
Uy, no, 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 amiga, fea no.
¿De verdad?
Sí, de verdad, estás linda.
Seguro dices eso para hacerme sentir bien.
No, 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 tú sabes que no hay nadie fea sino mal arreglada.
Es verdad, a ti lo que te hace falta es una arregladita, Ami. Ven, vente, vente, ya te vas a ver que vas a quedar bellísima.
Casa.
Ay, Ana y Ana, ¿no? Yo traigo unas cartas.
Hoy traemos un episodio de La Belleza y por ello me gustaría presentarles a las personas que van a estar acompañándonos el día de hoy, que es Chuchito Roldán. Trae un traje drapeado de una chaqueta que le da un calor por dentro, pero con tal de verse bien lo hace todo. Su bigote mide 90, 60, 90 y se lo peina todos los días. ¡Qué pícaro! Hace entrada a la pista la leona como ruge. The Lion Queen. Ella tiene 18 años de edad y es estudiante de ciencias nucleares luego de haberse graduado de su segundo posgrado acá en la UCB. Y yo, quien les presento, Daniel Enrique, sean todos bienvenidos a esta gala de la belleza.
¡Aplauso!
Hoy tenemos un episodio dedicado a la belleza, de por qué nos gusta lo bello, de qué es la belleza, de...
Si la belleza es universal o cultural, sí. Que si te va mejor en la vida si eres bello.
Sí.
¿Qué es ser bello? ¿Qué es ser bello? Esa es una de las importantes. ¿Ustedes se consideran bellos? Voy a arrancar así antes de...
Oye, pero qué pena.
No, no, lo que pasa es que tu pregunta...
Dame número, reina, del 1 al 10.
Exacto.
Yo con mí misma, o sea, si tú me preguntas a mí, Estefanía...
Ya, deberíamos hacer algo. Deberías darte un número y los demás ponemos el número que creemos que es el otro.
No, bueno, tú mira re mal parido. Te vale, dale, viste. Dale.
Yo a mí misma... Lo decimos los tres al mismo tiempo.
Okay.
El número, vamos con qué número.
Con el mío. Del 1 al 10.
Del 1 al 10.
Del 1 al 10.
El que me considero yo y el que consideran ustedes. Ajá. De mí.
Ajá. En cuanto a belleza, esto no es...
No, esto no es personalidad, porque...
No, porque tú eres simpática, y tú eres chévere, y eres cómica. No. Sin personalidad. O sea, no, como si no te conocieras. Ponte seria, por favor.
Ok. Todas las...
Y yo digo el mí mismo.
Los tres decimos el número.
Los tres decimos el mismo. Ajá. Ok. Esto es, del 1 al 10, Estefanía es un...
9. Coincidieron con el 7.
Qué duro.
Pero 7 está bien, ¿no?
7 está bien.
Bueno, no está mal.
¿Tú te diste 9?
Yo me dije 9, chaval. Yo hay mañanas que me paro en el espejo y digo, Dios mío, pero es que soy el culazo del año. O sea, yo la autoestima sigue una vaina que es insólita. Siguiente, ¿quién es el siguiente?
No, vale, Néstor, no, vamos a repetir un momento. No, vamos a ponernos como objetos a catalogarlos con un
porque si no va a ser sexista, así que tenemos que hacerlo con todo.
Con Chuchito, vamos a Chuchito.
Ajá. Chuchito.
Chuchito.
Ok.
Lo tienes. Chuchito.
Chuchito.
Del 1 al 10.
Del 1 al 10.
Es un... 4.
¿Cómo vas a decirle 4?
Ay, porque lo compadre, ¿no? Ah, oh, mamá, pero tú sabes que lo quiero.
Daniel.
Yo un 8 totalmente.
No, un 8 está bien.
¿Te sientes un 8 a ti mismo?
Yo sí me siento un 8, sin pena. No, con bigote. Con bigote, bigote. Soy 8.
Y ahorita,
bigote,
ajá, ahorita...
Sin bigote soy 6.5, diría.
Sí, sin bigote baja un toque. Sí, sí, sí,
antes,
sí.
Antes que me diga mi número, ¿ya te sientes más bello con bigote?
Sí, totalmente.
¿No te hallas sin él?
No, no. O sea, no hay manera. En este momento en mi vida, no.
Yo jamás pensé que vería esta etapa en tu vida. O sea, estoy sorprendido. O sea, nunca deja de sorprenderme, ¿sabes? Es como... Claro, es como eso. Papá, pero ¿y ese amigo tuyo por qué se fue ese bigote? Ay, si yo te contara, no.
Mira,
le gustaba.
Estás distrayendo, hermano. Vamos. Estás distrayendo el programa.
¿Daniel se considera?
No, ¿Daniel se considera o lo que yo considero que es Daniel? Daniel,
¿cómo es que era
Daniel,
la
ajá. Del 1 al 10, Daniel Enrique es un 10.
6. Eres un 6.
No, vale, pero ustedes son unos malditos. ¡Un 6! ¡Un 6 y medio ahí!
¡Diste bien!
Coño, pues yo estoy bien. No. ¡Alto!
Ay,
Dios. No, yo considero, debo decirlo.
Hubo dos coincidencias aquí, así que bueno.
No, 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 se los quiero... ¿Qué dijiste tú, Chuchito?
7. Coño, vale. Es un tipo con los ojos verdes, llamativo.
Ojitos claros. Claro. Sí, es verdad. Pero no, yo quiero confesarles que lo estábamos hablando antes de arrancar el episodio, que yo me consideraba sólido, dije, fue exagerado, obviamente, pero de niño me consideraba un niño precioso.
Okay.
O sea, tutumita, o sea, tenía mi tutumita, pero tenía carita de niño, pero coño madre, pero simpático, le caía bien, tanto...
¿Te he visto fotos de niño? Eras un niño cuche.
Era un niño cuche, y además entonces a mí me gustaba... Hablar con adultos. Entonces, dije, ay, qué niño más inteligente. Y yo, gracias. Era un niño así como jalabola de los halagos de los adultos. ¿Sabes? Esos niños que dicen, ay, no quiero ustedes niños. Yo voy por la gente mayor. Pero la pubertad fue durísima. Dura.
Es que la pubertad puede ser transformativa para mejor o para peor.
Yo fui al revés. Yo era que si ustedes ven fotos mías de 15 años, yo era y que...
¡No soy Chuchito! Yo sí he visto, pero porque tenías un sentido estético terrible. Hay unas fotos tuyas donde toda la ropa, o sea, toda la ropa era como que se la quitaste a un tío que era gigante.
Uno, toda mi ropa era del mercado del cementerio, comprada por mi madre, sin ninguna supervisión.
No, chamo, ahorita, si tú le hubieses metido corazón, conseguías prendas. No es
no,
de donde
no,
te
lo
viste.
Lo que pasa es que ni siquiera, es que yo no iba ni siquiera. O sea, me llegaban con unas bolsas de ropa y era lo que yo me ponía.
Pero siendo tú un chamo tan fastidioso, me sorprende.
No, porque ¿sabes qué pasó? Eso fue algo que pasó con la adultez. Con la adultez no, sí, que pasó como un poquito más tarde en la adolescencia, que fue que dije, ya va, yo me tengo que vestir yo solo. O sea, y tengo claro. Que elegir la ropa que a mí me gusta y tengo que agarrar un estilo.
Sí, porque si no es tu mamá comprando camisa Pikachu XL.
Claro, por eso.
Y tú y que
no,
mamá, pero imagínate.
Mi camisa era y que Gucci, del mercado del cementerio.
Yo recuerdo era de cuando había la cuestión de quién compra la ropa, si tu mamá o tú, uh-huh. Que había una etapa difícil que era que tú tenías que decirle a tu mamá que...
Lo que querías.
Cuando cambiabas de gusto radicalmente. Yo me acuerdo que yo empecé a decirle, mamá, quiero los pantalones un poco más pegados, mi mamá. Pero, ¿tubito? No, un poco más pegado. Y durante un rato tuve que ir bajando la medida hasta que sí, vale, ya llegué a una edad que era que claro, que quiero tu bicho tuito, mamá. O sea.
Yo hice la emancipación cuando empecé a viajar, entonces la excusa era que no, hay que comprar las cositas en el viaje. Entonces elegí la ropita claro. Toda yo, pues.
Claro, claro. A mí me pasó que yo entendí muy, muy, muy de niña que yo no era la bonita del salón. O sea, entendí quién era la bonita y dije, ah, eres tú. Pero tampoco era la más fea. Era el peor lugar que una niña puede tener, la niña promedio. Yo era la niña promedio, no es muy llamativa, pero tampoco tan horrible. No tiene lentes, no tiene aparatos, no tiene problemas de ningún tipo. No tiene nada que la distinga. La niña promedio.
Claro,
la niña promedio. Y tengo años siendo la niña promedio. Y fui adolescente.
No te digas así.
Y me desarrollé y dije, sigo promedio. Dios mío, no me salió teta, no me salió culo, pero como un poquito. Pero promedio toda mi vida. Yo creo que yo me hice el piercing para no ser tan niña promedio.
Claro, porque tú eras un rasgo. Sí, porque tú no eres...
Un rasgo, no tengo nada. A mí me dibujan y que mira esta caricatura y yo... Digo, no, ¿eso soy yo o 248 millones de personas más?
No, pero tú aquí eres especial.
No, tú aquí, yo espero que te hemos hecho sentir bien, pero sí, eres difícil de describir.
Claro, sí.
Porque no es narizona.
Es bueno,
o sea,
el programa va a ser complicado, muchacho.
Si yo me robo algo en un banco y me voy corriendo, ¿quién robó? ¿Cómo era?
No, bueno, en México y que la veneca. Todo el mundo dice, claro, la chama.
Sí,
la
si te lo robas aquí.
Pero no. Era como, ¿era blanca? No. ¿Era negra? No, tampoco. Era como morena. ¿Flaca? No. ¿Gorda? Tampoco. Promedio. O sea, como que nunca hay algo que pueda distinguirme. Claro.
¿Pero y tenía el pelo pintado de algo?
No, como pelito negro.
Ay, no, cara, pero no te digas así. No,
es algo, nariz, algo que te ha perseguido.
Nariz,
te ha
perseguido. No, sí, no, nariz no es normal. Y los labios gruesos. No, normal.
Claro, no es ni muy alta ni muy baja.
Que sobresalga.
La niña promedio.
La niña promedio.
Yo una vez he hecho. Yo
14, sé, todos los exámenes 14.
Esa historia yo la eché ya en algún episodio, en alguna lejanía, pero habrá sido en uno de los primeros episodios. Porque esto sí yo no lo olvidaré, porque bueno, imagínate, fue traumático para mí. Una chama que sí, vivíamos en la misma calle, entonces a veces nos íbamos juntos. Y estamos de regreso al colegio y en la conversación ya me lancé que empezó a hablar así, no sé, de la belleza. En algún momento habrá hablado de eso y me dije que es que los chamos así que son feos como tú se ponen más bonitos después que grandes. Y yo dije que soy feo.
Fue la primera vez que te lo dijeron así.
Chucho, ya. Primero, una maldita, ¿no? Segundo, yo creo que esa es una mejor posición en la vida. Lo que pasa es que estás muy niño para verlo. Porque yo estaba hablando con una amiga en estos días, ¿no? Y hablamos del bonito del salón. Uh-huh. Y era el chamo, o sea, cuando estábamos en el colegio, y era el chamo que tenía a todas las niñas locas. ¡Ay, no, lo amo! Las niñas se peleaban por él, te dejabas de tratar, peleas en quinto año porque todo el mundo quería hacer los besos con ese chamo. Ese chamo ahorita. Uy, hermano, mi Dios, una vaina horripilante, se lo llevó el adulto, una vaina, pero se puso feo, ¿vale? Se puso feo, lastimosamente este episodio es muy duro porque sí, es muy subjetivo, pero coño, ¿tú no sientes que es mejor ser bonito adulto?
No, lo prefiero tener, pero en ese momento, tener razón, diría.
Pero en ese momento es difícil como...
No, bueno, que es primera
es difícil,
vez que
a mí me lo dijo una profesora.
Que era feo y es primera vez, pues, o sea, quiero decir que, ah, bueno, entonces soy feo.
A mí me lo dijo una profesora.
Mi mamá decía eso que mismo. Era bonito.
Eso mismo me lo dijo una profesora. Feo. La profesora de psicología en cuarto año, donde yo además había tenido pubertad. La de psicología, que me volví como... Yo les dije como un Slenderman y no tenía barba. Entonces como... Estaba como...
Y desgarbado. Cuando los niños se
desarrollan
se
rápido.
Ponen alto, ajá, y no entienden el cuerpo.
Y me acuerdo que en una clase, yo participaba full en esa clase y la profesora me dijo como me dijo, ay, Danielito, de verdad, tú cuando seas grande vas a tener todas esas parejas que no has podido tener ahorita. Y yo dije... ¿Alguien oyó lo que dijo este tipo? Porque este tipo me acaba de destruir el alma, ¿sabes?
No, claro. Sí, en ese momento es muy duro.
Claro, es durísimo. Sí, es durísimo, sí, que sí, porque sí. Además uno no tiene la madurez.
No,
para entender que
todo inseguro.
Claro.
Claro, entonces que sí, no, tranquila, que yo en 5 años voy a estar súper... Súper, ¿sabes? No, yo igual creo que uno de pequeño se da cuenta de su nivel de bonito. ¿Tú llegaste a jugar a la botellita?
No.
¿O eras de los niños que preferiste no enfrentarte para no sufrir?
No, enfrenté, obviamente.
Había, porque habían varios tipos de niños. Había los que decían, no juego, que tú que te estás protegiendo, chamo. Uh-huh. Porque no quieres jugar. No quieres jugar porque no quieres que digan, no me quiero besar con ese chamo.
Ay, claro.
Y habían unos que no les importaba eso. Esos eran mis héroes. Uno dice, yo voy a jugar a la botellita, que no te quiero besar. ¿Cómo no me quieres besar? Esos eran los mejores, esos eran los ganadores, que uno decía, eres un ídolo.
Bueno, acabas de caer en algo que es bien loco, que es, bueno, obviamente vamos a hablar de la belleza, vamos a hablar de la belleza en varios aspectos. Ahora estamos comenzando con una belleza...
Varios aspectos, dices, vamos a hablar de la belleza general.
Sí, vamos a hablar de la belleza general.
Como la belleza de nuestro show en vivo.
Como la belleza de nuestro show en vivo.
Mira, ese show yo de verdad digo, wow, ni la pubertad los afectó. Se pusieron más hermosos todavía los shows en vivo del cuartico.
Ese show además va madurando y... Nos oirá gente, tuvimos una primera parte de la gira y nos oirá la gente de Europa, la pasamos buenísimo.
Los
increíble.
Que fueron al show, pongan en los comentarios.
Pongan en los comentarios.
Un momento, ya mismo, la puntuación al show del cuartico. 1, 2, 3.
9.
No, bueno, pero
claro, porque esto es lo que, marido, no, porque vale. Esto es lo que les quiero decir. El show, a medida que uno lo va haciendo, se va poniendo más bueno. Da paja porque los europeos van a decir, ah, entonces nos probaron. Sí, entonces el show ahora está perfecto. O sea,
está perfecto,
estuvo de 9, ahora está de 10 y vamos a estar en 2 días, el 18
ya.
De noviembre vamos a estar en Panamá, el 19 de noviembre vamos a estar en Bogotá. El 23 de noviembre vamos a estar en...
En tu tierra.
En Santiago de Chile, vos, bueno. Uh-huh. Y...
El 26
vamos a estar en Buenos Aires, que ya la función está agotada. Y el 30 de noviembre vamos a estar cerrando la gira en Montevideo, Uruguay. Así que...
Nada, estamos muy emocionados por ir a todas las funciones que nombramos. Y también es importante recordarles que si fueron a la gira anterior, este show es completamente nuevo. Entonces, a ver, todo es nuevo, todo es nuevo.
Todos nuevos, excepto todo nuevo. Nosotros tres,
excepto
pues.
Nosotros tres, pues.
Somos lo mismo.
Esperamos te imaginas, allá. Llegas y son tres personas que no los conoces.
Que no, que me estafaron. Las entradas están en elcuarticopod.com.
Háblame de la belleza ahora sí.
Ok, estábamos en la belleza de las personas.
Bueno, continúame hablando de la belleza.
Ajá, estamos hablando de la belleza de las personas. Y hay algo que es bien interesante que estaba viendo en esto. Es algo que comentó un autor que se llama Dan Ariely. Que existe algo que es la jerarquía social. Eso todos lo sabemos. ¿Qué significa? Hay una jerarquía social, nos guste o no nos guste. Arranquemos de ese punto. Ya de ahí en adelante, que sí hay, que las razones sistemáticas por las que alguien está en una posición en la jerarquía, no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de que
sí, existe. Pero el mundo no funciona lineal.
Ajá, no funciona lineal. Y cada uno de nosotros sabe su posición en la escala de belleza socialmente, según este autor.
Okay.
¿Qué significa? Justamente lo que acabamos de hacer es que tenemos un puntaje. El puntaje real, el que no decimos en voz alta, el que está detrás de nuestro corazón, nosotros sabemos. Y significa que entonces las personas buscan pareja a partir de su punto. O sea, no, buscan pareja de su punto baje. O sea, si tú eres un 6 y tú te consideras un 6, tú sabes qué puedes conseguir en la vida.
¿Tú sabes? Pero ¿y si te tiras para arriba no puedes terminar consiguiendo un 10?
No. Puedes tener correr con la suerte, pero lo más probable es que el 10 no quiera un 6. El 10 va a querer un 10.
Pero mi hermana, te voy a decir, mi hermana tenía un amigo que trabajaba, que ojalá esté viendo esto, porque yo creo que lo he llegado a ver. Él trabajaba en una aseguradora. Ese chamo era un 5. Que nunca lo vi con un 9. O sea, muy baja puntuación en un 9. Siempre okay. Tuvo un 10. Y era...
No, porque...
Él estaba con 10.
Puro 10, papi. Puro 10.
Recuerda que esto es una cuestión general. Va a haber casos que rompan esta claro. Lógica.
Pero la gente intenta ver...
Y yo te voy a decir algo. La gente también es cruel. Porque se escucha mucho los comentarios de... Ay, ¿qué hace esa niña tan bonita saliendo con ese hombre tan feo? ¿Qué hace ese hombre tan bello saliendo con esa mujer tan horrible? Pero, o sea, como que la misma sociedad no permite que estas...
Porque todo el mundo está consciente de la jerarquía social. O sea, todo el mundo sabe de si una pareja hay alguien más feo que el otro. O sea, todo el mundo lo sabe. Y vas a ver la pareja y lo primero que vas a pensar...
¿Está chama
más bonita que él?
Pero si tiene otras cosas que ofrecer.
Claro, pero tú lo vas a pensar de una. O sea, te guste o no, así seas el tipo más deconstruido del mundo, te aparece una foto, una pareja... Que el tipo bellísimo, la chama, y que ¡ah! Tú vas a decir, ¿y esta chama qué?
Esta chama como amarró a este tipo, al revés. Uno siempre...
La chama millonaria. Okay. Empiezas a sacar cuenta. Y esa jerarquía es inescapable, pues.
Uno como hombre es envidioso rápido. Si uno ve una amiga de la universidad que sigue estando bien chévere, me da risa que uno cuando se reúne y que... ¿Sabes la vida? No sé quién cita. Está con un novio más feo, debe ser como narco, debe estar en algo, porque ¿qué le vio? Y es pura maldad, es pura envidia.
Claro,
es puro, uno al hombre dice pero billete. Si uno lo ve, siempre dice, debe tener full billete. Uno nunca dice que tiene como cosas buenas o no.
Es eso, es como que funciona así y eso como que no se escapa. Entonces como que es una crueldad, existe, el mundo funciona así.
Ok.
Pero existen estándares de belleza. O sea, existe... Porque es subjetiva.
Ok, aquí vamos a dos puntos. Esta es la pelea de todos los tiempos y de la vida y la humanidad y todo. Si la belleza es... Estamos hablando nuevamente de la belleza en lo que vemos bello en las personas, en cómo qué tan bellas son las personas. Si es universal, o sea, si los rasgos que nos parecen bellos son universales, ¿qué quiere decir? Que a una persona en Asia, a una persona en África, a una persona en América, a una persona en Europa, le va a parecer bella esa misma persona a todo el mundo... O si son cultural, o si la belleza es cultural, o si hay influencia de donde vivimos, los medios que consumimos, las influencias culturales que tenemos, influyen en la belleza. Bueno, esto es una discusión aquí, obviamente aquí es más libre.
Yo creo que las dos.
Yo creo que un poco de las dos, sí, también.
Yo creo que son las dos también.
O sea, creo que sí, creo que las dos, porque creo que hay gente que es bella sin importar nada. Y es bella...
Claro, pero ¿qué es eso que la hace bella?
Bueno, sí, hay más o menos...
O sea, que son unos rasgos, algo que a uno le llama la atención, es la estética.
Hay unos aspectos...
Es el, ¿sabes?
Es Michael B. Jordan.
La armonía en una cara.
Michael B. Jordan es bellísimo.
Oye, es universalmente bello.
Yo creo que nadie te diga, no, mira, Michael B. Jordan no. O sea, creo que ni la abuela más racista de Caracas es capaz de decir, ¿cómo tú trajiste a Michael B. Jordan para la casa? Es imposible, pues el bicho es bello, es universalmente bello.
Hay unas cosas que sí responden a esto. E igual, esto puede ser ampliamente discutido, hay gente que puede lanzar argumentos en contra o no. Uno, la simetría. Uh-huh. Si tu cara es simétrica, vas a ser universalmente bello. No claro, importa.
Porque hay una gente que tiene estos ojos abiertos y todo está apagado, claro. Se le fue la luz. Y tú dices, ¿para qué está pasando?
Y en general, hay razones. También quiero hacer otro disclaimer pequeño, porque no me quiero meter en este terreno que puede ser peligroso. ¿Okay? Uh-huh. Vamos a hablar de algunas cosas, de que algunos rasgos de belleza implican beneficios genéticos de salud. Pero no quiero caer en un tema de que entonces vamos a hacer una limpieza de la gente fea para que todo el mundo sea bello y ya y sean saludables. Entonces,
que además eso está comprobado que no está estrictamente relacionado. Puede ser que una persona que cumpla con estas cosas y tenga mejor salud.
Pero usualmente, al parecer, las personas que tienen rostros simétricos, su salud es mejor en general.
Ok.
Entonces como que ya la simetría de un rostro te da una señal genética que tu lado más primitivo te dice... quiero estar con esta persona o esta persona me resulta placentera visualmente. Uh-huh. Y es porque probablemente está asociado a si yo me junto con esta persona y tenemos un hijo, el hijo va a ser más saludable.
Ojo. O sea, tomando en cuenta, esto es evolutivo.
Sí.
O sea, digo, porque además hay discusiones que es como que, pero eso no es lo único que importa.
Exactamente.
Y porque,
social.
Ojo.
Bueno, porque al final somos unos animales, que tenemos conciencia.
No, y ni siquiera
tenemos,
eso. Porque
tenemos conciencia, pues. O sea, podemos decidir qué nos gusta y qué no nos gusta, pero hay un atractivo físico.
Pero y además hay algo clave número uno, que tú puedes coger con alguien y aunque estés cogiendo como tema evolutivo, papi, si te pones condón, ustedes no van a parir, no van a tener hijos.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
O sea, pero te atrae porque te atrae.
Sí,
por
eso. Esto está muy atrás del cerebro de todos nosotros.
Claro.
Al final. Ese es uno. Otra es, esta es bien extraña, pero esto sí ya lo he escuchado a lo largo de la historia en varios estudios que se han hecho sobre qué considera bello gente de distintas culturas. Es el promedio. Es justamente aquí entras en ventaja. Uh-huh. Si tu rostro está muy promediado, no tienes unos rasgos demasiado llamativos, todos tus rasgos son súper promedios de la humanidad, vas a ser universalmente más bello.
Chama, no, eres más arriba que un 7. ¡Reina! Marica,
¡Ponme la corona!
¡Ganamos!
Entonces sí.
Okay.
Y eso
claro, porque hay una gente que te aparece por ahí que tiene como...
Que también a mucha gente le puede resultar
grande,
bello,
lo que sea. Pues,
claro.
No,
sí. O sea, también, por ejemplo, hay gente que le gustan las personas de narices grandes, por ejemplo.
Ajá.
Pero eso ya, que tienes un gusto por ese tipo de cosas. Pero estamos hablando por gustos universales.
Claro, si alguien tuviera que votar rápido, se van por el promedio siempre.
Se van por el promedio. O sea, tú agarras a todo el mundo, haces sin importar raza, sin importar nada. Es como que mezclas, haces un promedio, esa figura promediada... le va a resultar más atractivo probablemente a la mayoría de las personas.
Bueno, porque es relativamente segura.
Yo creo que es porque tiene que ver, porque es que al final todos somos humanos.
Ajá.
Y es como que detrás de tu cabeza estás haciendo justamente eso, estás haciendo como un promedio de...
Ajá.
Te va a gustar porque le va a gustar a todo el mundo. O sea, al final estás promediando los gustos de todo el mundo en una misma persona.
Ok.
Claro, es más fácil que le guste a mucha gente que no, uh-huh. Que cuando estás en los extremos.
Yo siento que incluso la publicidad se está yendo para allá. Si ustedes se fijan ahorita, es muy común ver en publicidad, en imágenes de personas... racialmente ambigua. Es como que no sabes de dónde es esta persona. Es como que pudiera ser latinoamericana, pudiera ser española,
pudiera ser americana.
Es como que no sabes de dónde es. Porque esto resulta atractivo para más personas en general.
Ok.
Coño,
okay.
Soy muy dientón. Yo soy más dientón que el promedio.
El otro, y aquí nos vamos a características más... a características más universales. Es obvio, es como que en el caso de las mujeres... Caderas anchas y tetas, eso es, mira... Eso
pero
es
caderas anchas y tetas, nuevamente vamos al tema...
De fertilidad.
...biológico, sí. Que es una mujer de caderas anchas, sostiene un bebé adentro.
Sostiene un bebé adentro y tú dices, yo quiero eso.
Que no es como que lo estás pensando y estás en la calle viendo, coño, y ese bebé me cabe ahí, pero perfecto, vale, tremendo estacionamiento.
pero
está detrás de tu cabeza. ¿Ah?
Pero sí está detrás. Porque, porque entonces aquí entra la parte donde la belleza es cultural. Siento yo que, por ejemplo, los cifrinos, los fresas de los países, tienden a ver voluptuosidad como menos atractivo.
Bueno, pero ahí entran otros matices.
Aquí yo creo que tiene que ver, por ejemplo, el tema de clases, por ejemplo.
Claro, por eso
tienden
a asociar...
Siento que los rasgos de la chama cifrina...
Es más una flaquita, les gusta más como una flaquita, una cosita
pero
insípida.
Pero creo que porque probablemente esté así.
O sea,
pero
no, estamos hablando de aquí estamos hablando de gustos, pero digo...
Probablemente porque está asociado de que esta chama viene de unos rasgos que están asociados a personas que tienen más dinero por históricamente, que no vendieron ese peo, pero creo que tiene que ver un poquito por allí.
Pero es un tema más cultural.
Pero si te vas a las primeras figuras hechas por humanos de la mujer, es caderúa y con teta, pues. O sea,
hay carne, papá.
Y eso ha sido...
Claro.
Sí, claro. Sí, sí. Y eso... A mí me hizo Botero, yo te conté.
Y eso así, ha sido así ahorita, así va a ser por la eternidad, creo yo. Porque dije que bueno, sí, porque significa que la mujer es fértil. En el caso de los hombres...
Pero igual siento que eso, culturalmente, de repente en Rusia deben ser menos voluptuosas, por ejemplo.
Probablemente.
Es más perfil Dua Lipa, pues. Yo siento que si eres latino, te gusta un poquito más Karol G.
Porque para este lado las mujeres son más así, pues.
Uh-huh. O sea, creo que ahí es donde digo que universalmente son dos mujeres bellísimas, por ejemplo.
Sí, sí.
Pero... te va a gustar más una u otra dependiendo de lo que a ti te parezca.
Bueno, porque también es todo subjetivo.
Sí, sí,
eso, o sea, es lo número uno. La belleza subjetiva, lo que te gusta, lo que no te gusta. Pueden haber cosas en común que nos unan como humanidad, pero cada quien tiene su gusto.
Es subjetivo, además, que siento que lo que es doloroso de esto es que además es inexcusable. O sea, quiero decir, no lo vas a racionalizar, no vas a pensar y que no, pero es que yo tengo que aceptar a toda la humanidad y que no, lo que te gusta es lo que te gusta. Y ya, pues, o sea, y que
uh-huh.
No hay nada que hacer, pues. Uh-huh. Pero saliendo de ahí, en el caso de los hombres, son rasgos, estamos hablando obviamente de personas heterosexuales, o sea, mujeres que le gustan hombres, hombres que le gustan mujeres. En el caso de los hombres, son quijadas, la quijada es clave. La quijada es universalmente atractiva.
¿Y qué importa eso en la evolución para meter
aquí, si no sé qué tiene que ver
con la quijada.
A un mamut. O sea,
no, es la quijada y me atrevería a decir no solo heterosexual, yo creo que a todo el mundo le gusta quijada.
Un hombre quijudo.
La quijada es una cosa que es y que coño, yo me montaría una buena quijada. Que supiste que Daniel se montó la quijada, andaría con mi sostencito de quijada un rato, con los tapes aquí.
Y después y, Daniel como con el filtro de yo, Daniel Bello.
Ajá, yo voy a ver Calamardo.
Daniel
Bello.
Calamardo.
No, la quijada sí es característica que todo el mundo, no sé qué pasa, o sea, es que las películas, de hecho está asociada, o sea... Tener menos mentón, incluso en películas, siempre es el chamo que se babea más. Sí, y yo me babeo más. O sea, lo digo como experiencia. Que, o sea, la gente que tiene los hombres que tienen la quijada grande, no se babean. O sea, como que logra la salida a fluctuar.
¿Qué te locura estás diciendo?
Que cuando uno no tiene barbilla, se babea más.
Pero Daniel se babea
full. Claro. Full,
siempre, y siempre los personajes... Y molesta porque a veces uno lo ve en que sin comiquita, los personajes que no tienen barbilla se babean. Yo ni que bueno, pero es que sí se babean.
Yo siento que lo que tú estás diciendo, a ver,
no, la quijada yo sí creo que es universal.
O sea, siento que la quijada puede ser universal, pero yo siento, tampoco sé si es por un tema de, bueno, de ya como nos hemos desarrollado como sociedad, las presiones sociales sobre la mujer y qué sé yo qué tal, yo creo que un hombre promedio tiene más oportunidad en general que una mujer promedio o medio fea, no sé. O sea, a ver, siento que si tú eres un hombre común y corriente y normal, cool. Siento que las mujeres no están buscando como al hombre perfecto, ¿sabes? No. Sino que tú, evolutivamente, estás buscando más un hombre que provea. No me gusta decir esto, porque a mí me gusta ser una mujer trabajadora que me proveo a mí misma. Pero siento que... Si nos vamos a lo evolutivo, tú estás buscando otras características en un hombre.
Pero yo creo
un tipo más fuerte, un tipo a lo mejor más fornido, porque
pero
sientes que...
Que sí, va a matar, pero eso va lo mismo, eso va lo mismo. Ajá. Porque al final también tiene que ver el cuerpo. O sea, nos estamos limitando a la...
Pero yo creo...
En el caso de la mujer, obviamente hablamos lo mismo, pero en el caso de los hombres es universalmente de que si estás...
Pero son rasgos asociados a...
No, porque por ejemplo, diste con lo mismo también. Si tú eres un bicho así, significa que físicamente eres más apto.
Claro.
En los demás. Entonces, obviamente, también va a ser universal para todo el mundo.
Brinda protección, provee. O sea, digo, como han visto de una manera muy biológica que tampoco aplica para todo.
Pero igual yo creo que te estás yendo a una parte cuando decías esto de lo que yo busco como mujer es un hombre. O sea, no, yo creo que vete a la belleza física. O sea, es un día,
lo
ves.
Al instinto.
Los que tienen la quijada más grande son más bellos. Hollywood tiene quijada.
Quijada.
A mí me gustan las espaldas.
Bueno, pero es que
un
es lo mismo.
Un hombre con una espaldota, yo digo, epa, Michael B. Jordan, Dios te bendiga. O sea...
Pero es que es lo mismo, porque la espalda tiene que ver con es una señal principal de alguien que está apto físicamente, pues.
Ok.
Si tienes espalda ancha, es que obviamente estás apto físicamente.
Ok.
Otra característica, aquí Daniel va a ganar, es cejas pobladas. Cejas pobladas es una característica masculina universal.
Lo supe de pequeño.
Que gusta.
¿Por qué? Porque tienes como más carácter en la mirada.
Sí, sí, me pasó que nunca... O sea, eso eran dos... O sea, los chistes de... No, eres burda de cejón, solo vienen de amigos. Las chamas nunca, nunca, nunca pero hay una chama que se queje de la sea, sino que, pero que mirada más, más como, como
fuera,
¿qué te pasa? ¿Qué quieres?
¿Te la piropearon las cejas alguna
sí,
vez? ¿Mujeres?
Sí, piropearon. Sí, sí. Okay. Y es como que eso. Y una vez me acuerdo que en bachillerato me quité lo del medio. Uh-huh. Y una pana llegó y me dijo, no hagas eso más nunca, es perfecto, es perfecto.
Y además y, tú tienes
gracias,
como... Tú tienes
gracias,
como...
me dimos los besos en el baño.
Tú tienes como
era
una
maestra
raja,
de psicología.
¿No?
No les he contado, vivimos muchas cosas y yo.
Tú tienes como medio ahí un Jason Momoa.
¿Dónde? No, pero fue una cicatriz que me caí. No, 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 pero me refiero a las cejas, a las cejas grandes. Sí, es una característica que yo la abracé, dije, cool.
Okay.
Si me estás viendo esto y estás en la pubertad y estás dudando de tu ceja, aguanta.
Okay.
Aguanta, siempre es mejor dejártela.
Okay. Entonces eso es como las características, así muy por... Hay más detalles, pero no vamos a ponernos a detallar todas, absolutamente todas, pero eso es como más o menos. Y algo que me pareció curioso que es que a la mayoría de las mujeres heterosexuales les resulta atractivo mientras las características masculinas sean más marcadas en un hombre. Mientras que a las mujeres bisexuales les resulta que los hombres tengan características tradicionalmente más femeninas en el rostro.
Ah, interesante. Okay.
Pero resulta al revés. En los hombres, a los hombres les gusta que las mujeres tengan leves características masculinas. A todos los hombres.
Pero físicas.
Físicas.
Porque mira, yo todas de personalidad no las soporto. Pero físicas como qué.
Sí, o sea, yo sí creo.
Soto, tú me estás diciendo como que me tengo que montar
un montón. Es una, no, es una. Es una. Yo creo, yo tengo una teoría que
tengo
es una.
Tengo que tener una espalda, no. Para hacer natación ya mismo.
Bueno, pero ajá, pero es una. Sí, de repente,
¿cuál?
Cara de Levine, las cejas. Las asocias con cejas masculinas. Cool. No sé. Bueno, Margot Robbie es que está en el pico de la belleza, pero Margot Robbie,
tiene,
Margot
ejemplo,
Robbie
tiene
es
el rostro como
una bocota chichis. Con y el rostro de que hay medio calamardo, ella es medio calamardo.
Sí, ya sí.
Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez le gustó a todos los hombres.
Sí.
Verga, y ella está en SWAT y le ha gritado al mundo, soy lesbiana y todos los hombres, pero ¿qué tanto? O sea, Michelle Rodríguez ha tenido que aguantar tanto de los hombres.
Claro.
Tanto.
Sí.
Y, no, la ponen al lado, y la ponen al lado de Toretto porque tú dices, claro, solo Toretto puede con esta jeva. Pero Michelle Rodríguez, ella tiene y no, a los hombres le gustan.
Pero eso me resultó bien loco.
A lo, me refiero a los hombres heterosexuales. Claro. Les gusta uno.
Okay.
Como que si tiene uno... Es como cool.
Entonces, bueno, aquí está. Esos son lo que estamos hablando de las características universales de belleza. Es como que esto igual, lo que es interesante es que, de hecho, hay un canal que conseguí, que es una locura, se llama QOVES Studio. Es un bicho que tiene un canal solo dedicado a explicar temas de belleza. Y es también interesante, tiene varios videos bien interesantes. Y tiene uno sobre la belleza en el sur de Asia, por ejemplo. Porque justamente, en un momento, al autor de este canal le decían que solo estás hablando de belleza eurocéntrica, de belleza de Europa, de belleza blanca. Y el tipo dice que no, los estudios, vete a un estudio de la India y las características de la quijada es igual, las características de esto es igual, es como que es igual. Mucha gente va a argumentar, claro, porque una persona, un indio en la India fue colonizado por los ingleses. Entonces se asocia de que las características inglesas europeas son características de la belleza más ta, 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 ta. Si tú haces la historia, a través de toda la humanidad, todo el mundo da con las mismas características. O sea que sí tiene que haber unas características universales de la belleza. Ahora, volviendo a lo otro, lo de cuando viene una, por ejemplo, el caso de los países que sufrieron de colonialismo. Yo sí creo que en esos países, como en Venezuela, sí tenemos una etapa donde la asociamos la belleza blanca a lo que es lo bello.
Como, por ejemplo, las narices.
Las narices.
Yo siento que
rasgos más europeos.
En Venezuela estamos...
En Venezuela no perdona la nariz que no sea perfilada.
Ajá, la nariz perfilada es como icono de belleza y si no, no.
Mi hipótesis, esto es un invento mío, esto me lo inventé yo, invento de Jesús Roldán. En 100 años, 150 años, para afuera, eso no va, eso no funciona. La nariz perfilada en Venezuela no va a ser atractiva porque... se diluye ese promedio, esa nariz, y ya no nos parece atractiva esa nariz. Ya el cuento del colonialismo pasó, ya pasó mucho tiempo, ya es como que está muy atrás y no quedó, y va a cambiar, y por eso es que cambian los estilos de belleza en el mundo a través de la historia, y esa es la belleza cultural, que sí, hay rasgos que a través del tiempo cambian.
No estoy
que
de acuerdo.
La chama flaca en el 2000, ahorita una chama flaca como la del 2000 ya no es tan pop como antes, ¿Ya no estás acuerdo?
No, porque pueden pasar 100 años, pero la mujer venezolana es una mujer, es la mujer más bella del mundo, la mujer venezolana. Es una mujer preciosa, espectacular.
Claro, pero lo que quiero decir...
La mujer venezolana es arrecha, es hecha para la mujer venezolana.
Es que el perfil...
No hay mujer más bella que la mujer venezolana con la playa venezolana, mujer venezolana, arrecha.
El perfil de la Miss clásica de los... del final de los 90.
Yo siento que ya...
que está envejeciendo. Ya pasó. Claro, ya es como mi mamá y para arriba.
Sí.
Son como unas bellezas que además existen poco. En Venezuela existen como dos chamas que se trajeron de afuera.
No, y que hay un entonces, momento que tú dices, ay, ya son todas iguales. Pongan además, a alguien además, diferente, que flojera. Todas están hechas como...
Y yo siento que está cambiando. Ya, yo siento que ya estamos viendo un cambio de que Latinoamérica ya le parece raro ver en algunos países de Latinoamérica, sí siento que hay excepciones, ven raro, ven una valla de publicidad a una chama demasiado europea, porque es ¿qué es esto? O sea, esta publicidad no habla para esto. Uh-huh. Ya se busca más de una chama que responda a cómo se ve una chama en Venezuela, en Colombia, en broma, y lo ves y te parece bien.
Claro.
Pero es que en Venezuela igual estaba, o sea, toda la industria de ser Miss y todo eso tenía unos estándares que yo creo que se quedaron un poco viejos. O sea, también... Bien. O sea, el que si los mises eran...
Pero estaba llevado por un viejo racista, pero no me voy a meter en ese...
Claro, ajá, que uno dice que quién llevaba esto, que puro señor, y que bueno, pero la,
que era super racista,
a la gente ya le gustan otros rasgos. O sea, más bien es que cambies un rasgo es cool. O sea, pasó de moda ese molde de mis. Y si me pongo bien intenso, las mises que ganan de nosotros es cuando son distintas.
Sí.
Cuando llevamos una que... ¿Sabes? Cuando intentamos compararnos, no con la misma belleza esta como de molde, es que ganamos.
Sí.
¿Sabes? Que sale que sí, se Alicia Machado y que me metí 3 kilos, papi, ra, ra, y todo el mundo dice que esa es la bella, no jodas, sí, ¿sabes? O sea, siento que Dayana Mendoza tenía lo mismo, o sea, uh-huh, como que eran las que tienen como un golpecito.
Como algo diferente.
Sí.
Claro, pero que teníamos creo que un estándar que no, además no corresponde al... Había que hacer muchas operaciones.
Claro.
Para la nariz.
Claro.
Y por ejemplo, esto sí es sentido que Venezuela cambiaba la... el estándar de belleza. O sea, ha cambiado la chama bella.
No sé. O sea, ¿a qué te refieres con estándar? Porque hay unas cosas estándar...
No, que, no, no. Que... Digo el clásico, el perfil clásico.
No, yo siento que siguen igual.
Sí.
Sí, porque de vez en cuando te aparecen unas chamas ahí que tú dices... O sea, son bellas. No las estoy menospreciando ni nada, pero dices como... Siempre se ven igual. O sea, pon un día una chama con un afro, una chama con unas cejas exóticas. O sea, es que es como medio repetitivo.
Yo siento que estamos no lentamente sé cambiando.
Bueno, ojalá. O sea, y también es mucho el tema que ahí entran otros valores más allá de la cara. El tema de los senos operados, del cuerpo así y el culo así. O sea, yo creo que es un patrón muy potente.
Pero yo siento que bajó. O sea, no definitivo. O sea, siento que la que quiere tener... cuerpo igual se lo hace, pero siento que cambiaron las Kardashian,
¿sabes? Yo creo que las Kardashian sí hicieron que un cuerpo más voluptuoso es ahorita lo que se está llevando.
Pero igual ellos mismos lo bajaron hace poco. O sea, las mismas Kardashian bajaron un poco la voluptuosidad de sus cuerpos y siento yo que ellas fijan un poquito hacia dónde va
sí,
la belleza.
Pero esa belleza es cultural.
Esa es cultural, como dice, lo que acepta bello.
Lo que esté de moda.
Lo que esté de moda, y eso sí no se puede controlar.
No, eso no lo controla
así.
Uno, pues.
Eso es la cultura, y la cultura es más grande que los individuos, creo yo.
Uh-huh.
Claro. Que, por ejemplo, ahorita, qué sé yo, siento que es un buen momento de los Timothy...
De los flaquitos, el chamo sensible.
Ajá, el chamo sensible. El chamo sensible no era... El chamo sensible creo que en los 80, a principios de los 90, no era sinónimo de belleza.
No.
Y ahorita es sinónimo de belleza.
Sí, sí, sí. Y a mí me pasa que, por ejemplo, chamo ultramusculoso perfecto, digo, no me gusta. O chamo muy rubio. O sea, como estos perfiles que en algún momento eran como que no, Brad Pitt joven, que es el tipo perfecto porque es rubio, blanco, ojos azules, de cuerpo perfecto. Me parece medio aburrido.
Pero Brad Pitt sí era que sí, el estándar, el tipo más
el
bello.
El estándar del tipo bellísimo, claro. Y
fue por bastante tiempo.
No, yo creo que todavía lo es. Ahora es el viejo precioso.
Exacto, Caleta está en el rango de viejo precioso.
No, cuando también uno se lanza la de...
Pero a mí me parece llamativo, chamo, no sé, con rasgos diferentes. Pues a mí me gusta chamo pelo negro. Me encanta chamo pelo negro. O sea, creo que ha variado eso de que no, es que ahora todos tienen que verse como Brad Pitt. Creo que no.
Sí. Eso es lo que te quiero decir, que sí siento que ha cambiado mucho.
Sí, sí, sí. Pero creo que es que en las mujeres... Lo que pasa es que depende de dónde me hables. Si me hablas en general, diría que sí, nos hemos ido diversificando. Ya las actrices de Hollywood, además, son como súper diferentes, ¿sabes? No, como que todas son iguales. Si me hablas de Venezuela, no sé.
Okay.
No sé. Yo creo que sigue... sigue rigiendo todavía. Sigue siendo
la nariz, teta, culo.
La misma naricita, el pelo lisito planchado, la tetica, las carillitas, esos dientes, así como que te pusiste unos traides en la boca. O sea, y a mí me lo han dicho. Y ustedes lo saben. Y yo
la gente bella quitó este episodio hoy.
¿Qué?
La gente bella quitó este episodio
sufriendo
hoy.
Llorando con este episodio, pero a mí me lo han dicho. Ya que eres famosa, te deberías poner los dientes. Y yo, ¿de qué me estás hablando? O sea, me muto mi diente. O sea, pero, y ya en Hollywood ves actores con unos dientes normales, sí, o con un pelo normal, o como, ¿sabes? Como más naturales.
Pero que te permita, ser tú y que entendamos cosas de vernos mejor, no implica que lo otro es más bello. Da igual la persona, o sea, igual al chamo que no se operó los dientes y no se puso las carillas, lo ven como, él es bello y es como es. Porque igual el que tiene las carillas es más bello en el estándar global. No.
Yo siento que una persona que se pone, por ejemplo, eso, como se opera, se pone carillas, se hace todo el rollo, siento que se ve más comercialmente bello.
Por eso, y logras el promediado que
porque logras como un promediado.
Te, ¿sí?, logra, y el otro lo...
Pero siento que eso es muy grande.
Pero un promediado de entre gente que se ve así.
Sí,
porque
claro.
No eres promediado entre... La gente no se ve así, normal. La gente no tiene los dientes así.
Pero estás promediado entre la gente que simboliza belleza. Y yo creo que te terminas... Si tú mañana te pones las carillas, te aseguro que te van a escribir más DM.
No, y ni siquiera porque DM. Yo mañana me pongo las carillas y ya mañana me llaman de Hollywood. O sea, digo, no me van a llamar de Hollywood. Pero quiero decir... entras en otro estándar que además es un problema más cultural, que medios dicen, ahora sí eres preciosa, ahora ven para acá, ahora sí. Y es que, bueno, no, soy así, hermano, va, sopórtala.
Bueno, ahora acá hay otro tema. Okay. Esto. Este es bueno. ¿Te va mejor en la vida si eres más bello?
Sí, eso es lo duro, porque justamente te digo... Te montas la carilla o te planchas el pelo o lo que sea que, ¿sabes?, esté en ese momento dominando la cultura y vas a tener más oportunidades. Esto obviamente hablando como en una escala de famosos, lo que sea, pero si lo llevas a una escala más...
De mortales,
hermano, la chama bonita que llega a buscar un trabajo y llega la chama fea y las dos están medianamente igual de calificadas.
Bueno, hace unos días una amiga nos contó que contrataron a alguien en su oficina. ¿No te acuerdas?
Sí.
Que contrataron a una chama bella así en la oficina y le fueron a preguntar al tipo que hizo la contratación. Mira, tú la contrataste allá porque era bella. Y el bicho dice que sí. Y dije, bueno. Y
¿No lo escondió?
No lo escondió. Y dije, claro. Que solo la contrataron porque era más bonita, porque era súper bonita. Y ya pues.
Bueno, yo en algún momento de mi vida, hace muchos años, trabajé con una chama que yo dije, verga, pero de lo más mediocre que yo he trabajado en toda mi... O sea... Nunca he trabajado, hasta el solo yo nunca he trabajado a alguien más mediocre que esa persona. Y una chama espectacular, una chama llamativa, una chama bella, bella, bella. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí que esta chama está entregando este nivel de porquería?
Bueno,
si estándares de belleza. O sea, es que digo, ojo, y no es que ella no se merezca oportunidades porque es bonita, pero es bruta. O sea, no, porque bueno, igual todo el mundo aprende. Pero creo que la gente bonita tiene más oportunidades. No lo estoy diciendo yo, así funciona el mundo.
De hecho, sí, se ha estudiado y sí, es súper cruel.
Es cruel.
Incluso comienza desde que eres muy niño. A los niños bellos, los profesores los tratan mejor, los maestros y las maestras. O sea, si eres una niña, un niño y eres bonito, te van a tratar mejor respecto al resto de tus compañeros en el colegio. Comienza así en la vida. Luego pasa...
¡Ay, qué maldito!
Claro. Sí.
Luego pasa a la universidad. Es más probable que en la universidad te trate mejor un profesor universitario si eres una persona bella. Y si eres un profesor universitario bello, es más probable de que los estudiantes te califiquen como mejor profesor por ser el profesor bello.
Yo te voy a decir algo, que lo hablamos incluso en algún episodio de Patreon, lo voy a decir aquí. Yo en la universidad, porque además yo, mira, he fluctuado con los años, tuve una etapa, empezando el semestre, la carrera, que estaba subidita de peso, ¿no? Estaba lo que llaman la maciadita, ¿no? Y yo, bueno, estaba feliz, ay, soy maciadita, tinki, tinki. Y tenía un profesor que me trataba horrible. O sea, era como, cállate, estúpido. No, no me decía estúpido, pero me decía, siéntate. Si vas a opinar eso, siéntate. Y yo, ¿sabes? O sea, mal, que yo me sentía mal, X. Yo nunca asocié eso a más nada. Llega segundo semestre, tercer semestre, y yo digo, ¿sabes qué? Voy a perder peso. Y me meto en mi dieta y tal. Y digamos que entro ahora en otro tipo de canon. En el tipo de, bueno, la chama flaca. Pues me puse flaca, flaca, flaca. Y me vuelvo a encontrar al mismo profesor en sexto semestre. el trato fue abismal.
Pero porque, o sea, él había trabajado en él.
No, sí. Yo me sentía incómodo porque fue obvio. O sea, fue como...
Claro.
¡León! ¡Oye, vale! Pero tú sí te has puesto bella. Y yo así... Pero si soy la misma estúpida del primer semestre... O sea, el cambio es obvio. O sea, si tú te has hecho un cambio físico... Mana, ya sea montarte las tetas, montarte los dientes que tú querías. No, que yo me hice tal vaina. Tú sabes que la gente te trató diferente cuando te adaptaste.
Sí.
Pero no, pero es condenable.
¿No?
Yo siento que no, o sea, uno quiere, uno en la vida.
No es que no. O sea, creo que
uno en la vida,
por ejemplo, en situaciones de poder,
creo que es condenable.
Él era un profesor. ¿Cómo me vas a tratar bien y mal por como yo lucía si lo que te estaba diciendo era cosas de la materia?
Sí.
O sea, creo que es condenable si hay una cuestión de...
No, porque si hay... yo creo que lo que hay que hacer es poner un disfraz a todos los estudiantes. Que todo el mundo entre en disfraces y los evalúa.
Como disfraz de Halloween, con una máscara.
O sea, lo que digo es como que te tratan diferente.
Sí.
Y tú lo sabes.
O sea, creo que tienes que hacer un ejercicio, sobre todo si estás dando clase y obviamente tienes eso, una situación de poder. Pero en general a la gente le gustan las cosas más bellas.
Sí, eso.
O sea,
lo
la
pasa.
Gente quiere estar...
Claro, pero
la gente busca una mejor casa, un mejor carro y busca belleza.
Pero creo que hay algo de lo que no hemos hablado. Lo duro es que tú no eliges nacer feo.
Obvio.
O sea, bueno, digo feo porque, bueno, ajá, en el estándar de la sociedad.
Gracia.
Pero en serio, digo, a ver, bueno, ay, no, pero tú puedes adelgazar, engordar, dependiendo, ajá, sí, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Pero hay gente que realmente le duele, que dice, mano, yo nací así.
Sí, claro.
O sea, ¿qué hago yo de pana? Si
no,
yo
no,
de verdad nací con esta cara.
No
puedes hacer nada. Es durísimo. O sea,
bueno,
es que...
un paréntesis aquí con eso que dice el mismo señor que estudió lo de la jerarquía social y todo esto.
Uh-huh.
Dice, cuando tú eres una persona que está, digamos, en la escala baja de belleza,
uh-huh,
tienes dos opciones. O no te adaptas, y no te adaptas es que justamente es el amigo tuyo el que dijo, yo voy a seguir apuntando puro 9, así sea 4. No me importa, yo me despierto en las mañanas, me veo en el espejo y digo, no me importa, se va a lograr aquí.
Dice sus afirmaciones.
Vamos por un 9.
Eres bello, eres apuesto, eres un galán, lo puedes lograr todo.
Y existe el que se adapta. El que se adapta es el que dice, ok, entonces yo no voy a empezar a ver la belleza. Yo voy a empezar a ver otro tipo de rasgos que me gusten. Entonces te empiezas a poner más específico. No, me gusta la nariz de esta persona. Y es una persona que... universalmente es menos bonita, pero va a decir, me gusta la nariz de esa persona.
Pensé que ibas por otro camino con la adaptación.
No, y también está la adaptación por la personalidad.
La adaptación por la personalidad. Sí. O sea, porque yo siento, y hemos tenido amigos que lo han dicho...
Ustedes están hablando de la belleza interior.
Sí.
No es ni siquiera la belleza interior, porque no es de que eres, yo soy bueno, mírame, yo soy bueno, soy feo, pero bueno. No. Es que entonces dice, le voy a meter duro
claro.
a ser cómico.
Esa es la adaptación.
Y yo te voy a decir algo, una mujer por un tipo cómico, coño, el físico puede pasar a segundo plano si es un tipo, comadre, que te mata... Te mata.
Claro.
O si a ti lo que te gusta no es que sea cómico, sino que sea romántico. Y es un romántico. O sea,
sí.
Hay cosas de tu personalidad.
Esa es la adaptación.
Que puedes adaptar.
Sí.
Pero creo que en todos los casos tienes que intentar meterle un poquito más.
No, porque la gente bella no tiene que meterle
la
nada.
La gente bella no. Por eso yo le he dicho a la gente bella, fastidioso, vale.
Pero no sigas diciendo eso, que están quitando la gente bella, está quitando el episodio. No quiten el episodio, gente bella.
No, yo creo que la gente que no es bella tiene que trabajar en meterle un pelo. O sea, todos trabajamos en vernos mejor.
Yo no he trabajado mucho.
O sea, todo...
No sé.
Mira, no hay nada que yo odio más que cuando... Ojo, cada quien puede llevar la vida como le provoque. O sea, esto no... Pero yo a veces he visto unas parejas en la calle que digo, ¿en qué momento se abandonaron los dos? Y ninguno le dijo al otro que no. ¿Sabes? Okay, ¿en qué momento dices? No, ya, la belleza sí importa. Y si digo, puedes no tener los rasgos más bellos, pero tú te puedes arreglar.
Bueno, pero ahí tú estás diciendo otros matices.
No sé si estoy siendo demasiado venezolano.
Que no hay gente fea, sino mal arreglada, es lo que está diciendo Daniel aquí.
Pero sí, un poco. O sea, tú te puedes subir la belleza y te la puedes bajar también, que es un clásico que hace la gente. La gente bella lo hace.
¿Se baja la belleza?
Cuando la gente bella y que voy a usar este harapito de ropa, ¿qué tal? ¿Les gusta
pero
cómo me cae?
Que se están viendo bellos igual.
Pero por eso, pero estás intentando... Mira cómo se ve esto y que tú sabes que te ves bello.
Está haciendo cosplay de gente fea.
Ajá, está haciendo cosplay. Hay muchos, los bellos hacen demasiado cosplay y le crean una ilusión de que te puedes ver así.
No, pero yo creo que hay además otro camino, el cual es peor, porque esto es como que tú dices, ay, bueno, X, no importa. Creo que hay un camino más maldito que es, yo he visto, mis ojos han visto, chama bonita, que entonces es que no le mete. O sea, porque sí, claro, es como que...
Eso no, es lo más normal.
No tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo, de ningún tipo de cosa.
Pero es porque esa chama es un 10 y sabe que puede conseguir el 10.
Claro, pero es que salimos tú y yo. Ah, ¿tú no quieres pagar la comida? Dale, no salgo más contigo, pedazo de lambucio. Porque tengo 22 personas más...
Y funciona así.
Escribiéndome... O sea, porque soy hermosa. A mí eso me parece...
Pero lo maneja funciona así.
Oye, que tú has decidido ser la peor persona del mundo.
No, pero es que si tú tienes...
Es que si es tan fácil, ¿tú crees que le voy a meter trabajo? Soy un 10 y yo le voy a meter trabajo. Y que no vale.
Claro, pero entonces te consigues otro 10. Y uno dice, esta gente 10 de 10, coge entre ellos. No cogen, son aburridos. Porque esta dice, ¿no me vas a coger? No me cojo. ¿Tú sabes qué? Yo no te voy a coger. ¿Y tú me vas a coger? Tampoco te voy a coger a nadie. Porque tengo otros que me cojan.
Yo creo que te estás creando una fantasía de cómo es la gente.
Estás, mira, esto es duro, pero Chucha lo dijo. Te estás poniendo en la adaptabilidad. Te estás adaptando. La gente, mira esto.
Vale. Yo, no. Yo creo que hay gente bonita que no le echa, no le mete a la vida.
No, pero no le meten.
En tema de personalidad.
Pero no le meten porque no lo necesitan. Ajá. Porque claro, la vida les ha dado.
Pero qué aburrimiento.
Claro, pero porque tú lo estás viendo, aburrimiento porque te adaptaste a que esa persona estaba muy arriba.
Tú me estás diciendo que tuve que hacer graciosa.
Claro.
Para destacar en este físico promedio.
Claro. Y también son que eso, que tú le, y le estás dando un montón de características que también pasa. La gente 10, la gente muy bella también sufre un montón de... Bueno, no sufre, sufre menos. Pero es eso, es como que no es interesante. La gente solo habla como de estupidez y que no, se está cogiendo gente bella. O sea, la gente bella se está cogiendo gente bella. Y dicen, coño, qué sabroso. A veces baja con un mortal.
El... Yo una vez hablé con un bajan tipo. Con mortal. Perdón.
Bajan del Olimpo.
A veces bajan del Olimpo y uno dice, coño, papá, me toqué yo. Y el tocado por el Olimpo.
La agarré,
pero
una baja. La
agarré. Yo una vez, te voy a decir algo.
Coño, estaba, había dejado al ex bello. No, y de verdad, la gente bella se la pasa con gente bella y ya.
Había un tipo que yo veía por ahí, ¿no? Y yo decía, coño, qué tipo tan bello, ¿vale? Pero qué tipo tan... Coño, ¿vale? Pero es que este tipo es un tipazo de verdad que es precioso, ¿no? Y un día estábamos en una fiesta y me hace, o sea, terminamos como hablando en algún momento. Coño, hermano, me secaste el útero. Me lo secó, secado. Se disecó. Mi útero hizo... Se secó para adentro. O sea, una vaina. Pero que yo dije, este ser humano no junta media neurona con la otra porque tú lo que estás diciendo es un nivel de estupidez importante y yo esperaba más bien todo lo contrario. Métele, vale. Métele a la vida. No, métele a la conversación.
Porque yo creo que y aquí voy, al menos las mujeres heterosexuales tienen, la mayoría, siento yo, ven incómodo que el hombre esté consciente de que es bello. Eso a las mujeres no les encanta.
O sea, a las mujeres no les gusta que el hombre sepa que es bello.
Uno, o sea, a uno no tiene solución. Si la chama es bella, lo sabe y te lo va a decir. Que sí, papi, sí, yo estoy bella. Tú estás conmigo porque te dejé. O sea, te lo dicen. En cambio, si un hombre dice eso y que, ay, tú sí eres patético, chamo. Eres patético. Yo el otro día vi el...
¿Estás hablando de tipo que es TikTok?
No, vi un video de Mario Casas con el hermano. Hay un video donde no, los horror. Dos salen como bailando y vi full mujeres y que un hombre deja de ser bello cuando él mismo sabe que está bello. Vi el TikTok y dije, no, chamo, el chamo es tan bello y lo saben. O sea, ¿por qué no vas a saber que eres bello? Porque yo siento que a la gente que no es 10 le molesta... Que la gente muy bella sepa que es bella y que use eso. Es como que... Sí. Es como trampa.
Ay, bueno, ajá. Quizás es envidia.
Es pura envidia. Bueno, hay gente que juega fútbol mejor, hay gente que hace otras cosas mejores, hay gente que es bella.
Hay gente que es bella. Yo
digo, hay que meterla a la vida.
Lo mismo pasa en trabajo. Es más, tienes mucho más chance de que de consigas mejor trabajo, de que consigas ascensos, de que consigas mejor salario, serías una persona más bella. Eso funciona así. Es cruel. Es así. No hay
igual
nada
yo
hacer.
Leí que en el mundo, o sea, para las mujeres está mitad y mitad. Porque te puede pasar que eres muy bella, entonces, y las mujeres lo sabemos. O sea, una mujer bella, tú llegas a un lugar y te brindan un trago, te brindan un postre. Ay, señorita, tranquila. No, yo te ayudo, yo te pago. Epa, estás accidentada. O sea, como que recibes ayuda y atención del mundo. Pero al mismo tiempo, a la mujer muy bonita le juega al contrario de que, ay, no, es que es la rubia estúpida, la rubia bruta. No, es que ella no, seguro no sabe cosas. O sea,
este mismo tipo, el que al principio dice justamente que hicieron un estudio como con aplicaciones de cita y esto, uh-huh. Y al parecer los hombres heterosexuales califican a las mujeres muy bellas como sospechosas y poco confiables.
¿Pero de qué? ¿De un asesinato?
No, las califican como poco confiables porque dicen, es tan bella que es de verdad. Es tan bella que, o sea, todo el tiempo hay una suspicacia de si la persona es demasiado bella,
que hacen esta aplicación.
Te genera desconfianza.
Pero al final es inseguridad de uno. Yo una vez lo viví. estaba con unos números más arriba que yo. Yo consideraba que era mucho más arriba el número de yo.
¿De cuánto la chama?
Coño, la chama estaba cerca de los números grandes. Estábamos jugando, nos llamó Grandes Ligas, nos dijeron, papi, toca pichar ahorita Grandes Ligas.
Uy, Daniel.
Un equipo bajito, o sea, yo venía con un equipo humilde.
Y tú en la caimanera.
Y un rato que yo decía, pero que tú llamaste a otros para jugar, o sea, no entiendo este juego. Y Erick, no, chamo, me gustaste. Yo, ok.
Y no soportaste.
Pero que te gusté, ¿por qué? Porque me quieres hacer daño con otros tipos bellos. Y que no, que me gustaste. Y yo, ok. Pero, y era, pero ¿por qué? Pero entonces, ¿por qué estás aquí abajo? No entiendo, o sea, mira abeja. O sea, pero es pura inseguridad de uno. Y ya.
Y el otro.
O sea, y entonces sí. Por eso es que es sospechosa porque tiene que estar haciendo algo.
Y que yo creo que si juegas en la liga, o sea, si logras entrar y sales con la chama o sales con el tipo bello, yo creo que genera un nivel de angustia que yo no soportaría. O sea, que es que, ay, no, este chamo bello está recibiendo 20 mensajes por día. No, este chamo está precioso. Y yo creo que los hombres viven lo mismo.
Tú tienes algo que revisar con la gente bella.
No, me gustan tipos bellos. Ese es el problema, que yo, más bien en mi mente, yo estoy arriba, hermana, que yo te dije 9 para ser humilde, porque yo estoy de 10 de 10.
Ahora, los bellos también sufren.
Ay, cuéntanos.
Al parecer, si eres una persona muy bella, por ejemplo, y vas a buscar trabajo, tu empleador o empleadora no le va a gustar si es más bello que el empleador o empleadora. Entonces es muy probablemente que te descalifique por ser más bello, porque no quieren una competencia en la compañía.
Y eso, ojo.
Por eso es en los países donde todavía los currículums funcionan con fotos, todo esto.
Claro, porque
obviamente hay países que ya no funcionan sin fotos.
Y que capaz tú lo estás diciendo a un nivel más empresarial, pero eso está también en rangos laborales más pequeños. O sea, esto es información pública. Yo no tengo hijos, yo no he tenido niñera, esto no lo digo yo. Pero hay mujeres que dicen, yo no contrato una niñera bonita.
No, bueno, pero eso es por obvias razones, pues.
Porque no quieren meter otra mujer bonita en la casa que sea tu competencia.
Y más joven.
Ajá, claro, o sea, es durísimo. O sea,
son mujeres
bonitas que dicen, bueno, no puedo trabajar, yo no me voy a coger el marido tuyo, chica.
No, te tienes que disfrazar. Para cuidar al niño de Mary Poppins.
Claro, vestido con un bombacho así, hacerle pasar por...
Necesito falla. Cuidando al niño.
¿Qué más sufren? Eso es lo único.
No, ya, eso es lo único que sufren.
¿Y ya?
Eso es lo de la desconfianza.
Que la gente como que duda de...
No, por eso no, pero dicen, realmente lo que vi de lo que sufren los bellos, dicen, las ganancias de ser bellos son tan altas que las desventajas quedan enterradas entre... Es mejor ser bello ya, pues, o sea, triste final para este episodio. No,
yo tengo, que fue un pana que me dijo, hice match con una chama, pero creo que es mentira, porque la chama era bella. Uh-huh. Y me dijo, yo creo que es mentira, pero no sé cómo preguntarle, chama, ¿tú eres de verdad? Porque me voy a ver mega inseguro, o sea, que es que me parece...
¿Y salieron?
No, yo creo que es que al final él no le metió porque dijo, esto es un catfish que me están haciendo, ¿sabes? Este no eres tú. Y la chama, y que, bueno, toda bella en su casa habrá dicho
triste,
que...
Triste, vale.
Hay otra característica que es universal de ambos sexos de belleza, que es si la persona tiene expres VPN. Si la persona...
Eso.
Yo, no tiene expres VPN.
No me lo han instalado, vale.
No, bueno.
Yo no sé instalar esas cosas. No sé prender la
gente que tiene expres VPN... Más bella, considerada más bella para todo el mundo. ¿Qué es ExpressVPN? ExpressVPN es un servicio de VPN que les deja poner la conexión de su computadora, televisora, iPhone o donde sea que lo instalen, como que están en otro país. ¿Qué quiere decir? Quiero ver una película que solo está disponible en Netflix de España. Marcan ExpressVPN. Estoy en España. La computadora viaja a España. No, en verano no viaja. Pone eso, entran a Netflix.
A Netflix.
Y ahora están en España y pueden ver la película en España. Si usan el código que está en pantalla.
No, que con el que voy a coronar a Estefanía.
Ah, con el que va a coronar a Estefanía aquí, con el reino de la belleza.
Es la reina de la belleza ExpressVPN.
Si usan ese link que está aquí o abajo en la descripción del video y contratan el servicio por un año, reciben 3 meses gratis cortesía de El Cuartico.
Mi...
No tienes que quitarle la corona, por favor.
No, ya deja hacerlo.
No, pobre editor.
Mi sobrina tuvo estos actos que siempre te ponen a elegir a madrina.
Uh-huh. Ay, no, sos una pesadilla infantil.
Claro, pero pesadilla fue para mi hermana porque la niña perdió y dijo que el cielo iba a decir a la chama que le había hecho trampa, que ella era más bonita y que le iba a caer coñazo.
Buena perdedora tú.
Sí, 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 como que, okay, qué más bella tú, chica. O sea, si va a dar, o sea...
Pero la niña, mira, o sea, eso yo creo que es de verdad la gran conclusión, sí, del episodio. Coño, tienes que tener autoestima. Yo sé que eso no es fácil, no lo digo a la ligera, pero tú tienes que sí. Soy un partidazo, vale, no solo por tu físico. Sí. Si, coño, busca tu rasgo fuerte, sea tu físico, sea tu personalidad, sea algo que tú tengas para ofrecer. O sea, papi, ofrece algo grande y tu sobrina, ella no sabe si es bonita o no. Ella dijo, yo soy un partidazo, no, que hace ganando esa fea.
A mi sobrina sí.
Pero digo, bueno, no sé. Bueno, no, para
y además, ni me quiero meter en este episodio porque si no nos vamos a poner odiosito. Con el tema de la cultura de la belleza en Venezuela, eso es para otro episodio, porque sí creo que es un poquito tóxica y todo ese rollo, pero bueno, nada. Igual no solo íbamos a hablar de la belleza, igual ya un poco más amplio, no vamos a detallarlo tanto, no solo la belleza física, sino que incluso es interesante que la belleza, nos gusta tanto la belleza, uno porque la belleza nos hace sentir bien, es así de básico, es como que cuando ves algo bello, te hace sentir bien y por eso quieres tener cosas bellas. Aplica a tu espacio físico también, por ejemplo. La gente tiende a tener mejor salud si su espacio físico lo considera bello. O sea, si tú tienes tu apartamentico bonito, bien arreglado, creo que no hay un mejor medidor de eso. Obviamente eso es una cuestión de treintañero, ya de anciano como soy yo, pero si tú arreglas la cocina y la dejas limpia, dices, estoy feliz.
Estoy claro, si la cocina está bella.
Si la cocina está bella y si la casa está limpiecita y llegas a tu casa está limpia y bella, dices, me siento en paz, me siento feliz.
Yo hice eso antes, de verdad, ahorita que nos fuimos a Europa, y lo voy a hacer ahorita antes de que nos vayamos a Latinoamérica, dejé mi cuarto pulcro, pero perfecto así, barricoletié. Hice la cama, que yo pasé a la cama, imagínate un milagro de Dios. Hice la cama, dejé el escritorio limpio, llegué, cuando llegué a mi cuarto hice así... ¡Ah! Wow, o sea, sentí una paz interior que dije, qué belleza este espacio. Eso,
entonces, yo tuve que hacer una regresión de lo que había hecho, o sea, antes de salir, dije, me fui apurado, o sea, apenas abrí.
No, y todo el
hice
caos.
Así, hice, pateé unos zapatos, dije, claro, estos fueron los últimos zapatos que decidí no llevar. Y fui caminando así por la casa y dije, mira, aquí dejé estas cosas que no me llevé, unos suéter. Fui, lavamanos, esta fue la barba que me corté justo antes de irme, o sea, iba por la casa y era solo mis huellas de todo el desastre salida. Que dejé. Sí, yo llegué y no llegué, claro. No llegué como ustedes, no fue una belleza. Y sí, qué coño. Okay.
Incluso aplica, qué sé yo, hay unos experimentos con salud, que si, ¿cómo se llaman esos? Salas de donde están las personas recuperándose en un hospital o en una clínica. Uh-huh. Si el lugar es más feo, es más probable que te recuperes más lento a que si el espacio físico es más bonito, si tiene pinturas bonitas, si tiene plantas, es más probable que los pacientes en un lugar bonito de salud se recuperen más rápido y requieran menos medicamentos.
Pero no tiene también eso que ver con que por lo general cuando estás en un lugar más bonito es donde la atención posiblemente sea mejor.
También capaz, sí.
De la salud. También, o sea,
sí. No, pero es que esto se hizo en un mismo lugar.
O sea, el mismo estándar de...
Se hizo en una misma clínica que tenía dos lugares. Tenía un lugar que no habían renovado y una sala que no habían renovado y que sí estaba recién renovada. O sea, es la misma clínica. Y la gente se recuperó mejor y requirió menos medicamentos la gente de la clínica, de la sala que era más bonita. También pasa con las ciudades. Si tú vives en una ciudad bonita, la gente vive muy feliz y lo ponen como la característica que más le gusta de su ciudad, más allá de la seguridad, más allá de mil cosas que tú creerías que es tu número uno. Si tú vives en una ciudad bella, dices... Pero yo creo que la gente en Buenos Aires y María
por
feliz.
Eso te iba a decir, que si Buenos Aires, que los que no viven en Buenos Aires, la gran mayoría se quejan como que, bueno, pero ese dólar que cambia, van a volver a sufrir lo mismo. Y
tú vas para allá y dices,
y no, la gente dice como que, bueno, pero es que tú has paseado por aquí, o sea, es que esto es bello. Pues, sí. O sea, el sol está pegando bello. Sí creo que influye. Sí influye full. Bueno, no vive ganando dinero para tener cosas más bellas.
Claro.
O sea, vos, bello según también tu criterio. Pues quieres tener lo que te gusta y lo que te gusta es lo que para ti es bello. Sí.
Y nada, y ya de último, como que la belleza en la naturaleza tiene que ver obviamente con la simetría igual. Es como que desde que es igual un árbol simétrico nos va a parecer más bello, una flor simétrica nos va a parecer más bella. Y hay algo que son patrones fractales, que es por ejemplo una nube que tiene como una especie de patrones, te va a parecer bella. O sea, hay ciertos patrones en la naturaleza que cuando se los replicas en el diseño de un objeto, en el diseño de un departamento, de algo... Si tú replicas ese tipo de patrones, te va a parecer bello que está metido, que si lo de la proporción áurea, que es todo esto lo de la proporción divina, de que hay unos números que matemáticos, que si todo cumple con ese número matemático, universalmente nos va a parecer bello. Pues.
¿Yo tengo esos números?
No lo sé.
El espiral de Fibonacci
en la
cara.
Y a si ver. Lo pones para ver si lo tienes o no lo tienes.
No, yo sí tengo el...
Diría que sí lo tiene. Ya
está. Yo siento que todo entra en esa espiral.
Yo también creo que todo
entra. Sí, esa espiral es pura mentira.
No, pero hay, a un nivel de arte, a nivel de arquitectura y cosas, cuando le meten cabeza al número y que cumpla, usualmente le va bien al proyecto.
¿Qué tiene cabeza de eso?
Creo que la Torre Eiffel tiene, por ejemplo.
¿La Torre Eiffel cumple con el circulito?
Tiene, no, creo que en la parte matemática cumple. O sea, de que matemáticamente cumple con esta proporción áurea y por eso creo que...
¿Y el indio de la autopista en Caracas? El indio cumple con... El indio como de oro, de metal.
No, 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 no sé si cumple. Pero yo sí vi experimentos que eran como que le mostraban a personas o a bebés o a personas con Alzheimer que además como que, bueno, no, perdieron la memoria. Le mostraban cuadros y le mostraban un cuadro original que a lo mejor cumple con estas... fórmulas matemáticas de Mondrian, no sé. Y le mostraban un falso y decían, no, es más bonito el original.
El original. Porque, o sea, porque... de alguna forma detrás de la cabeza detectas lo de la proporción. Es una cosa que está en la naturaleza.
¿Y ustedes, han identificado qué les parece a ustedes bello? O sea, ¿qué consideran
en, qué, en qué persona? Ámbito?
En rasgo de personas, por ejemplo.
Físico.
Ajá. ¿Hay algo que ustedes digan, yo me fijo full en este rasgo, es importante para mí? Por ejemplo, yo voy a decir, no, yo no le presto mucha atención a las manos y pies. Es un
no,
rasgo,
no le presta. No,
las mujeres siento, ven full las manos.
Que la gente le presta full atención. A mí, honestamente...
Sí, yo tampoco. Yo no entiendo, sea, que sea los fetiches de los pies, eso yo no entiendo.
Ajá, yo no tengo fetiche por los pies, sí, ni no. Todos los pies no me parecen
atractivos. No estoy haciendo kink shaming, solo que no es lo
mismo. No,
mío,
no, pues. Cada quien con lo suyo.
Claro, claro, pero digo, ese no es el rasgo que me gusta, pero por lo menos boca grande a mí me gusta.
Ok.
¿Sabes? Ya. Como ojos grandes, me parece cool.
Yo he comentado
cool.
Yo dientes que no sean perfectos.
¿Prefieres dientes que no sean perfectos,
sí,
que perfectos?
Los dientes imperfectos me parecen más bonitos.
A mí, pelo negro, liso, me gusta mucho. No. Y esto entra en muchas categorías porque ahí también como actores...
No, chamo, pero además esa, dijiste que tu característica que te gustó, dijiste la característica más promedio del
no,
mundo.
No, no, es que no.
Tiro, la chama promedio tiró. No, a mí me gusta justo en la mitad. O sea, dijiste es una que, característica...
Es, no, que... es que hay un tipo de pelo que digo, es este. Yeah. O sea, hay incluso... Ay, hay un actor asiático que a mí me encanta, el de The Walking Dead.
John,
¿cómo es que se llama él?
Yo vi el Stan Minari.
Shin Young, no me acuerdo, vale.
Steve Young.
Bueno, ese Steven hombre, Young. Steven Young a mí me parece, pero un espectáculo de hombre.
Qué espectáculo, ya Stephanie es una tía, ¿verdad?
Yo sí soy una tía, vale, yo le he dicho. O sea, hombre de pelo liso o negro así que le caiga, me encanta. Okay. Es un rasgo que, en el que me fijo.
¿Y tú tienes al...?
No, lo de los dientes.
¿Lo de los dientes?
Sí.
Okay. Bueno.
Y en general, que si en... Yo sí creo que... Sí, la simetría en general. Creo que si ves mi casa, tiende a ser un poquito simétrica.
A mí la... Entiendo la belleza y es bonita, pero a veces la simetría me...
No, a veces aburre.
Me aburre. Sí. Ajá, de hecho... la
no, y los colores, me gustan los
de
colores.
Hecho, la imperfección es... siento que a veces es cool y por eso también creo que lo que decías de, es cultural o a veces hay... Yo tengo una amiga que es una conocida que si...
Pobre amiga, la echaste para...
La chama una conocida, la chama...
La bajó de una de la categoría.
No, 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 una amiga, pero me da risa porque una vez tuve, la detallé y me pareció sorprendente que todos los rasgos individualmente no me gustaban. O sea, siento que no combinaban. Uh-huh. O sea, siento que no es la nariz más bonita que yo he visto, no es la boca más bonita, no son los ojos más bonitos, no es la ceja más bonita. Pero todo el conjunto logró funcionar.
Okay.
Y es súper... ¿Sabes? Pero si
bueno,
agarrar...
Justo porque
si
no era tan rango, simétrica.
¿Ah?
No era tan simétrica.
No es nada simétrica. Es como... Y uno dice, coño, pero tiene su gracia.
Ya.
Tiene su gracia. No sé si es el piropo que yo quiero escuchar.
Pero bueno, nada, sean bellos. Como sea.
Ese es el aprendizaje. Ese, bien duro.
Esto es durísimo, este episodio.
Este episodio era duro, pero lo sabíamos, porque es así.
Yo digo, papi, met uno tu estima, no importa qué. Dos, métele.
Sí,
métele a lo que haya que meterle, porque no es como que, ay, yo nací así, yo no, esto no me gusta, yo me siento mal, no voy a conquistar a nadie. Eso es mentira.
Sí, sean bellos. O sea, sean el número que sean, métanle. Y van a ser un número más.